Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Luciana Ivanor.
Hola.
Iván Antesana.
Buenas noches.
Y Julio Gutiérrez.
Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches.
Lima. Sí, okay. Hoy es 12 de marzo de 2015. Y un día como hoy, en 1935, nació Leo Esaki, ganador del Nobel de Física por descubrir el efecto túnel en electrones y quien fue el inventor del diodo de Esaki.
Interesante. No sé si han oído hablar del efecto túnel, que es lo que sucede en mecánica cuántica cuando una partícula golpea una, aparentemente una barrera que no puede pasar y aparece al otro lado de repente, ¿no? Eso se entiende mejor cuando se concibe una partícula como una onda de probabilidades, donde hay una probabilidad menor, pero de que aparezca al otro lado, ¿no? Entonces, al final, cuando choque esta onda, hay una onda que refleja de probabilidades mayores y una onda que ha pasado la barrera y que va hacia el otro lado de probabilidad menor, ¿no?
¿Y se verifica experimentalmente?
Sí, ¿no? Más, y se predice, ¿no?, por el efecto de la dualidad onda-partícula, ¿no?
Es uno de los casos donde la física cuántica desafía nuestra intuición otra vez, ¿no? En la vida cotidiana no esperamos ver que al tirar una pelota hacia la pared pase hacia el otro lado.
Claro, la mecánica clásica te diría que es imposible, ¿no? Si la pelota no tiene la energía para romper la pared, entonces lo que va a hacer es rebotar o se va a desparramar, ¿no? Pero en este caso, mundo muy pequeño, ¿no?, nanoscópico de la mecánica cuántica, estas partículas tienen una probabilidad, ¿no?, de aparecer al otro lado, ¿no?, de rebotar y de aparecer al otro lado.
Yo les pregunto, ¿cómo cambia eso en ustedes su modelo de la realidad?
El mío no cambia mucho. Cambia en el momento de hablar de física cuántica solamente.
Claro, pero
justamente estaba pensando que justamente este es el tipo de cosas de las que se agarran ciertas personas para poder llevarlo a otro extremo, ¿no? Y decir, sí, pucha, puede ser que la pelota aparezca al otro lado de la pared. O sea, lo que yo dije hace un ratito.
Agarrar y estrellarte contra la pared,
claro,
un millón de veces. Y si vivieras en el mundo, viviéramos en un mundo cuántico, habría una probabilidad de que una de esas no te estrelle contra la pared, sino que aparezcas al otro lado, ¿no? Pero no vivimos en un mundo, exacto, cuántico, vivimos en un mundo medio, ¿no?
Es una realidad diferente. Otra de las cosas que había escuchado es que muchas personas utilizan eso para demostrar que en realidad la materia no existe, ¿no? Que todo es vacío y que es una creación de nuestras mentes y que como es una creación podemos, como es posible que sucedan cosas tan contraintuitivas, entonces es posible a este nivel, a nuestro nivel en el que estamos ahorita conversando, que también sucedan cosas contraintuitivas, ¿no? Lo cual, entre comillas, valida muchas de estas teorías, como si tú lo piensas y lo quieres mucho, va a aparecer, ¿no? O si tú, lo que acabas de decir, si tú de verdad piensas que vas a atravesar la pared, en algún momento vas a atravesar la pared, ¿no? O incluso cosas más exageradas como que puedes levitar, o sea...
Si no atraviesas las paredes porque en verdad no lo querías.
Claro, exacto. Y precisamente un día como hoy, en 1685, nació George Berkeley, que planteó la teoría del inmaterialismo, que es el subjetivismo extremo. Según él, la materia no existía, ¿no? Toda la realidad era solamente una proyección de la mente del ser humano.
¿Tú qué piensas, Julio? ¿Crees que la realidad última es los números o existe la materia?
A veces creo que existe la materia. Pero esta teoría es infalsible, ¿no? O sea,
sí.
Si una persona cree que no existe la materia, ¿cómo se lo puedes probar?
Bueno, hay un par de chistes sobre el hecho que le decían, a ver, patea una piedra, ¿no? Si crees que no existe la materia, anda y claro, patea la piedra.
Es una idea que duele.
Claro. Sí. Exacto, la materia es una idea que duele.
Sería contradictorio desde un punto de vista físico, tal vez, ¿no? O una mala interpretación, ¿no?
Ha habido avances desde este planteamiento, ¿no? Todos sus sentidos están engañados, ¿no? Al punto de, si te duele, no es que te duele en realidad, sino que tú crees que te duele. Casi el mismo argumento que usan los teístas o cualquier persona que apela a algo que está fuera de lo comprobable, ¿no? Como no es falseable, lo único que haces es justificar por adelantado todas las pruebas que podrías hacer.
¿Ustedes saben en base a qué dice que no existe la materia?
En base a hacer filosofía de sillón, ¿no? Sentarte y pensar, ¿y qué tal si la materia no existe? Ah.
No, pero si piensas que la materia tiene una probabilidad o las partículas tienen una probabilidad de existir o no existir, es como si no existieran, ¿no? Es como un fantasma, ¿no? Que está ahí, pero no está ahí, ¿no? Entonces, eso se agarran de ese misterio, ¿no? Para decir que en realidad es toda una ilusión, ¿no? Porque nunca está en ninguna parte de manera fija.
Bueno, no sé ustedes, pero yo en algún momento de mi vida sí llegué a pensar, ¿y qué tal si todo el mundo y la realidad es nada más que una ilusión, ¿no? Cuando eres niño, adolescente, en algún momento como vivías, ¿y qué tal si estoy soñando y todo eso? O sea, creo que el hecho de que sean ideas que puedes, o son teorías o situaciones, escenarios en los que te puedes poner, no lo valían inmediatamente, ¿no? Y por ahí creo que hay un dicho que no hay ninguna teoría tan estúpida como para que un filósofo no la haya planteado alguna vez.
En realidad no hay ninguna prueba independiente de la realidad. O sea, uno interpreta la realidad a partir de lo que uno percibe de los sentidos, pero no hay ninguna prueba independiente, ¿no? Los modelos científicos nos dicen que la realidad está compuesta de átomos y los átomos son en gran parte vacío, entonces ¿cómo es posible que los objetos sean duros, ¿no? Se requiere una serie de modelos científicos como algo de saber algo de magnetismo, ¿no? Para saber que no se pueden penetrar los objetos así nomás, ¿no?
Tangencialmente, ¿han visto la película Birdman?
Ah, sí.
Porque tiene que ver con la solipsismo.
Yo no lo he visto.
Estás tan self-absorbed que estás ido de la realidad, pues. Es un poco una cosa es tener una teoría del modelo de realidad, otra cosa es que no te importa la realidad. O sea, estás tan absorto en ti mismo y en tus ideas y en tu vida que te da igual que la realidad sea o no sea de tal o cual manera.
No, Berman, yo esperaba ver una película típica de acción como Batman o como Spider-Man, y de repente es este actor decaído, deprimido, que es un fracaso, ¿no? Y que de repente, por ser tan exagerado, ¿no?, acaba siendo famoso por eso, ¿no? Creo que al final la película deja entender que todo fue una alucinación, ¿no?
Claro, es una alucinación. Bueno, y hay muchos otros puntos. Yendo dentro de este punto, el hecho de que tú creas que puedes volar, y de hecho, si tú te tiras por la ventana y alucinas que estás volando, no significa que en la realidad estés volando. A menos que seas Birdman.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste que volabas, Aurora?
Hace una semana, más o menos.
¿En serio?
Sí.
Tú sabes que yo, cuando era chico, soñaba que volaba. Poco a poco, conforme, digamos, me iba mejor en el colegio, comenzaba a hacer amigos, en los sueños comencé digamos, se me hacía más difícil volar, ¿no? Se me hacía más difícil volar. Y al final, en los últimos sueños, ya no podía volar. Y de ahí nunca más.
Me ha pasado que a veces intento volar y como que me caigo, me tiro y me caigo. Pero unos años más adelante de nuevo empiezo a volar.
¿Sí?
De una época cuando era adolescente me interesó mucho el tema de la gente que tiene sueños lúcidos y que se dedica a esas cosas que llaman neuronautas. Y hay muchos foros y cosas y artículos en internet que te enseñan también técnicas para hacer dentro de tus sueños lúcidos o para inducir sueños lúcidos. Y de hecho hay una especie de mascarilla que te induce a tener sueños lúcidos.
Con luz intermitente.
Sí, exacto. Y te induce. Y bueno, no lo he probado, ¿no? Pero he visto que funciona. Dicen que funciona. Puedo hacer cálculos matemáticos básicos en sueños lúcidos. No puedo hacer razonamientos muy, muy fuertes en sueños lúcidos. No puedo meditar. Si meditas en un sueño lúcido, te despiertas. Y así, sí te puedes ver al espejo. Yo me podía ver al espejo.
¿Ver al espejo? ¿Te podías parar y ver al espejo?
Claro. O sea, había una teoría que decía que en un sueño no te puedes ver al espejo. Así como no puedes ver tu reloj, no puedes ver la hora, no puedes contar tus dedos y no puedes verte al espejo. Pero en verdad yo sí me llevaba a ver al espejo.
No tenía idea de eso. Yo en mis sueños siempre puedo volar. O sea, me concentro y vuelo. Pero a veces me quiero despertar y me tiro para matarme y no despierto. Es horrible.
También decían que en los sueños no puedes leer, ¿no? Que abres un libro pero que no puedes leer. Pero yo recuerdo haber leído en un sueño. Yo leo todo el día, entonces
su sueño era leer una novela, ¿no?
Tiene que ver con las experiencias.
Y si es que no tienes parálisis de sueño, puedes actuar tus sueños y te paras y acabas siendo sonámbulo, ¿no?
Por ahí leí también que es falso que no debes despertar un sonámbulo así, que lo que tienes que hacer sí es despertar un sonámbulo. Que no es que les van a dar un shock, no se van a volver locos, ¿no?
Que todo el mundo sabe por el chavo.
Sí, todo el mundo cree, gracias al chavo, que no debes despertar un sonámbulo, ¿no? Pero no es verdad.
Yo nunca he visto un sonámbulo. Y la teoría de que están poseídos por un espíritu y por eso se pueden levantar.
Bueno, no excluye que estén poseídos, ¿eh? No,
¿cómo
no
pueden hacer cosas dormidos, ¿no? Eso es un poco.
De hecho, tú puedo caminar por mi casa. Ahorita no, porque recién me he mudado, pero en la casa de mi papá yo puedo caminar con los ojos cerrados, con la luz apagada y sé más o menos dónde están las cosas.
¿No? Aparte, no es que están completamente con los ojos cerrados, están con los ojos entreabiertos. Están con los ojos entreabiertos. Yo nunca he visto, pero sé que tengo una tía que en la noche se despertaba y se ponía a arreglar su cuarto, a limpiar y a guardar su ropa. Y ahí despertaba y estaba todo clean.
Ahora, no sé si recuerdan Doctor House, esta serie del... En una de las primeras temporadas había un caso, y esto aparentemente sí es un fenómeno rarísimo. Una mujer que se estaba quejando, creo que tenía alguna especie de quemadura ya prácticamente en el centro de las nalgas. Ahí. El House determina que ella sufría un... Resultaba que ella se había divorciado y su ex esposo vivía en el departamento del costado. Que ella, en estado de sonambulismo, iba a tener relaciones con él al costado. Y obviamente en uno de sus lances por la alfombra de la sala de él, se quemó, ¿no? Y entonces ella, voy a demandarle a este maldito, se ha aprovechado de mí. No, dice. Es prácticamente imposible darse cuenta de que la persona está dormida. Según este capítulo de House, que siempre tenían una base, ¿no? Un sustento. Tiene un nombre específico ese comportamiento, ¿no?
O sea que ha podido quedar embarazada... del Espíritu Santo.
Tal vez María es sonámbula. Y José, o de repente José era sonámbulo. Por eso ni se enteró.
No sé si era sonámbulo, pero era cornudo.
Pero Dios no cuenta.
Esa es la somnofilia, pues, ¿no? Justamente esas personas que solamente se erotizan cuando tienen relaciones con alguien si está dormido.
¿Ustedes han visto Hablé con ella? Una película española, Almodóvar,
sí.
En la este enfermero termina teniendo relaciones con la chica que estaba en coma y la chica termina embarazada, ¿no? Bueno, y hablando de algo que no tiene nada que ver con eso, un día como hoy, 12 de marzo de 1835, también nació Simon Newcomb, que fue un astrónomo y matemático canadiense-americano que hizo contribuciones en matemáticas, estadística, economía y también en astronomía. Este programa sale el 12, pero queríamos aprovechar para hablar sobre dos eventos que van a suceder el 14 de marzo. El primer evento, el 14 de marzo de 1879, nace Albert Einstein, conocido por todos, debe ser uno de los científicos más conocidos, muerto por lo menos, porque el científico más conocido vivo debe ser Hawking, que es conocido por haber desarrollado la teoría general de la relatividad.
Gran avance en la física. Yo diría que el mayor avance es de Newton, ¿no? Revolucionó la idea de Newton, ¿no? Y Newton no tomaba en cuenta qué sucedía a velocidades muy grandes, muy cercanas a la de la luz, y Albert Einstein desarrolló ecuaciones para poder predecir la relación entre velocidad, aceleración, cuando uno sí está cerca a la velocidad de la luz.
Claro, él salía a montar bicicleta y imaginaba cómo se vería el mundo si viajara a la velocidad de la luz. Ponte a pensar, imagínate que estás cruzando la pista y te atropellan a una velocidad mayor que la de la luz. Sería absurdo, porque primero sentirías que te golpean y te atropellan, ¿no? Y cuando estás levantando recién verías la imagen, ¿no? Y antes, ¿qué te atropelló? Un fantasma, ¿no? El mundo no puede ser inconsistente, ¿no? Tiene que haber una velocidad límite. ¿Y cómo se puede viajar entonces a más que la luz? Utilizando un atajo, en realidad, ¿no? Esas futuras naves que podrían viajar a velocidades warp están hablando que viajan a más que la luz. ¿Por qué? Porque llegan más lejos que lo que la luz te podría permitir, pero que toman un atajo.
Y eso también dio pie a otra forma de pensar en el universo, ¿no? Porque uno pensaba en el universo como un espacio tridimensional, derecha, izquierda y horizontal, dale, este, norte y eje hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Tres ejes.
Claro. Eje X, Y, Z.
X, Y, Z. Yeah.
Sí, son cuatro. Son...
Todos saben X, Y, Z.
Claro. X, Y, Z. O sea, es alto, largo y profundo.
Claro.
Y el cuarto eje, así como transversal, atravesando el cubo, el cuarto eje sería, el cuarto vector sería el tiempo. A diferencia del tiempo, en el espacio uno puede moverse de un lado a otro. Uno puede ir de A a B, digamos, y de ahí nuevamente de B a A.
El cono de eventos, ¿no?
Sí.
Que uno se puede mover en el tiempo solo en una dirección, entonces está dentro de un cono de evento. O sea, si fuéramos hormiguitas viviendo en un mundo plano...
¿Tierra plana?
Claro, en una tierra plana, que solo nos podemos mover en dos dimensiones. Digamos, lo equivalente de Newton sería que todo sea plano, ¿no? Todo un plano. Pero lo que dice Einstein es que en verdad el universo tiene curvatura, que se va curvando de acuerdo a la gravedad. Que la gravedad curva la forma del universo.
Bueno, una de las cosas interesantes sobre Einstein es que él no aceptaba la teoría cuántica.
Claro. Él dejó de actualizarse en realidad por el final de su vida. En respuesta a eso dijo, ¿no? Que eso no puede ser, ¿no? Él creía que el mundo tenía que ser mecanicista, y dijo esa famosa frase, ¿no? Dios no juega a los dados, ¿no? O sea, no es muy elegante, a él no le parecía muy elegante que el mundo de las partículas dependa de estas probabilidades.
Otro evento importante que va a suceder el 14 de marzo es que se celebra el Día de Pi, es el Día Internacional de Pi, por ser el 14 del 3, que obviamente como somos inglescentristas, es el 3.14.
Anglocéntricos.
Anglocéntricos. Porque en español es el 14.14. En español no hay ningún. No tenemos un mes 14, entonces decidimos tomar.
El 14 de febrero.
Sí, pues, pero es el 14.2, que no es nada. En cambio, en inglés.
Te
lee como 3.14, ¿no? Que es el inicio de Pi. Bueno, y ahora Julio nos va a hablar un poquito respecto a la importancia, origen y.
A ver, concéntrese aquí, por favor.
¿Qué cosa es pi?
¿Qué cosa es pi, para empezar? Bueno, pi es... Para empezar, ¿qué cosa es pi? Es un número. Pi es un número.
¿Es una letra griega?
Es una letra... Es un número y está representado por justo la letra pi. ¿Qué representa? Representa la razón que hay entre la longitud de una circunferencia. Nos podemos imaginar la llanta de un carro, quizá. Entonces, toda la longitud. Y el diámetro, que sería... la distancia entre dos puntos que están opuestos en la llanta. Y lo curioso es que esta división no depende del círculo que uno tome. Puede tomar la llanta de un carro, puede tomar el sol, puede tomar la tierra. Hace la misma división y siempre le va a salir el mismo número. ¿Y qué número es ese? Ese es el pi, justamente.
¿Cómo es, perdón, divides la circunferencia por el radio?
Por el diámetro.
Por el diámetro.
Entonces,
y sale pi. Siempre.
Siempre sale.
Dicen que, ¿por qué pi? ¿Por qué 3.14, 16 y no por qué otro número, ¿no?
No.
Esa pregunta sí no te la puedo responder. Yo creo que es así, simplemente. Salió ese número.
Existe un universo paralelo en el cual es 3.15.
Alguien se le inventó en ese universo paralelo y nos quiso hacer la vida imposible. Claro.
En Babilonia tenían una aproximación de pi de 3 más o menos, creo. Uh-huh. Después también sé que, según he leído en internet, que en la Biblia también hay una aproximación de pi de 3. Y después los egipcios tenían una mejor aproximación, más cercana a 3.14.
¿Pero para qué queremos nosotros una aproximación más cercana? ¿Por qué no podemos trabajar simplemente con 3?
¿Por qué no puedes trabajar con 3 ya? Primero trabajo con 3, imagínate que trabajas con 3. Entonces, si el diámetro es 1, la longitud sería 3. Cuando tú trabajas con 3, a 3.14, ¿cuál es la diferencia? 0.14, entonces uno puede decir 0.14 no es nada. Y ahora supongo que cada centímetro, por ejemplo, te cueste $1,000,000. Estás construyendo un estadio y cada metro te cuesta $1,000,000, ¿qué sé yo?
Digamos, claro, si sale un dólar por pila y tienes que poner 10,000 pilas, son $10,000 que no calculaste, ¿no?
Claro, pero ahí se te fue un montón.
¿Y para qué nos sirve pi?
Para que no se te caiga una estructura, porque también puedes hacer mal cálculo,
claro,
¿no?
Pero claro, haces mal cálculo, te falta algo.
Lo que yo quiero saber, Julio, disculpa, es por qué pi, o sea, ¿por qué ese número tan complicado?
Pero es hermoso el número, es hermoso, porque tiene... infinitos dígitos, o sea, uno empieza a pensar en qué números existían, ¿no? Existía el 1, 2, 3, 4, que los puede ver en la realidad, ¿no? Una piedrita, dos piedritas. En ese momento no existía el número 0. El número 0 lo han inventado recién después. Ahora, pi, ¿qué tiene interesante? Que no es una fracción tampoco. Tiene infinitos dígitos.
De hecho,
y no hay una regularidad.
Una de las cosas interesantes de eso es que cuando uno piensa en infinito, uno se acuerda del colegio, acuérdense de los números decimales periódico puro, ¿no? Entonces tenía 0,33333 hasta el infinito, ¿no? Entonces tú sabes que el 3 se repite infinitamente y tú dirías, entonces, ya, pues se repite infinitamente, ¿qué tiene esto eso bonito? Es que tú puedes predecir, ¿no? Puedes crear un programa y decir, predigo que después de cada 3 va a haber otro 3 y lo repites hasta el infinito. Pero la idea de pi es que tú no puedes predecir absolutamente todos los números, o sea, no puedes crear un algoritmo que sea diferente a el dividir la circunferencia por el diámetro para que te dé esta secuencia de números que no solamente es infinita, como 0.33333, sino que es irrepetible, hasta donde sabemos.
Es irrepetible.
Pero hasta donde yo que
claro,
sé.
Claro, nadie lo puede. Pero...
No, me da curiosidad, tú que eres matemático, Julio, ¿cuánto tiempo te demorarías en sacar, no sé, 100 dígitos de pi sin calculadora?
Sin calculadora todavía.
No tengo idea cuánto puede costar sacar 10 dígitos o una aproximación.
Mira, sacar el número 3 es fácil. Eso sale, claro, porque podría ser 4 o 5, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Ese es fácil. Sacar hasta el 3.14 más o menos, o sea, ya sabiendo cómo es, ¿no? No inventándome cómo calcularlo, ya sabiendo cómo es. No, pero con calculadora. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú mides una circunferencia, haces la división? Luciana hace otra división, Aurora hace otra división, Iván hace otra división. En la realidad, probablemente no sale el mismo número. Siempre hay errores de medición. tú pudiste medir un milímetro más, ella pudo medir un milímetro menos, y a la hora de hacer la división sale otra cosa. ¿Cómo llegaríamos a un consenso de saber cuál es el verdadero número? También es por eso es que hay otra razón aparte de la medición, que es el razonamiento por el cual se deduce la aproximación del número. Es, ya, para ver si lo pones o no lo pones, pero igual, ya. ¿Cómo lo aproximas? Piensas que una circunferencia es un polígono de infinitos lados. O sea, un triángulo tiene 3 lados.
Sí.
Un cuadrado, 4 lados. Metes un lado, 5 más. 6 lados. Cada vez se va acercando más a una circunferencia. Entonces piensas una circunferencia como un polígono de infinitos lados. Y los polígonos van aproximando, con eso se aproxima el valor de pi.
¿Pero qué? ¿Usas límites para eso?
Sí, usas límites.
Bueno, hay una página, es PiDay, que tiene 1 millón de dígitos de pi, para aquellos que tengan una curiosidad de saber y responder la pregunta de Víctor de cuáles son los primeros 100 dígitos, pues ya hay 1 millón de dígitos de pi en www.piday.com. También con una cultura creada alrededor de pi, ¿no? En YouTube hay un video sobre cómo sonaría pi asignando cada número a una nota y intentando ver cómo sonaría una melodía creada con los dígitos de pi. Pero también hay una controversia sobre que deberíamos usar tau en vez de pi. En vez de usar la razón de la circunferencia sobre el diámetro, deberíamos estar usando la razón de la circunferencia sobre el radio. Eso a nivel práctico ayudaría a que los cálculos en el colegio sean más útiles, ¿no? Porque cuando tú calculas el perímetro, haces 2πr. Y en vez de hacer 2πr, si tomases en cuenta solamente la razón del circunferencia sobre el diámetro, sería simplemente tau r. Ha habido como toda una pequeña controversia de que debería ser tau y no pi, que es, bueno, tau es exactamente el doble de pi, que también es una letra griega, ¿no? Y así como hay la melodía de pi, también hay la melodía de tau.
6.28.
En YouTube. Ajá, sí.
Sí, eso sí. ¿Por qué tenemos números en base 10? ¿Por qué no base 12? Que sería más fácil de operar, ¿no?
Porque tenemos 10 dedos, ¿no?
Exacto. Esa es la razón, sí. Porque tenemos 10 dedos.
¿Por qué no se cambia, no?
Bueno, ¿pero sí, por qué sería más fácil?
Podemos empezar a apuntar, a amputar a todos los niños un dedo, o a pegar 2 dedos
genéticamente,
más para poder empezar
que con un par más acá.
Claro, y empezamos.
¿Pero por qué sería más fácil en base 12?
Porque la mitad, el cuarto de 2.
Muchas otras culturas. No sé si todavía, pero de hecho muchas culturas han operado en otras bases, ¿no? O sea, no todos hemos siempre usado el sistema decimal para operar. Y de nuevo es simplemente una convención, ¿no? Es una convención operar esas medias, porque lo que están haciendo es representar cantidades existentes.
Yo creo que en base 12, de repente ahora sería más fácil, pero antes, más difícil, porque
¿de dónde
tenemos 10 dedos.
Claro, ¿de dónde sacas otro dedo?
Claro, no. Quieres contar 12 y no.
Bueno, una vez leí también de una cultura en la que no tenían asignaciones de números más que 3 y para poder contar o para hacer una relación, contaban con las partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuánto ganado tengo, entonces esta oveja es mi frente, esta oveja es mi ojo derecho, esta oveja es mi ojo izquierdo, esta oveja es mi nariz, esta oveja es mi oreja derecha, esta oveja es mi oreja izquierda, así y así. Y cuando regresaba el ganado, simplemente volvían a contar hasta la parte, me quedé en mi rodilla, por ejemplo, ¿no? Entonces volvías desde la rodilla hasta arriba y veías así si te faltaba una o no.
Bueno, las computadoras trabajan en base 2, ¿no es cierto?
Claro.
0 y 1. Y los lenguajes de programación más directos, o sea, los ensambladores, ¿no? El assembler, trabaja hexadecimal.
Todas las bases, las reglas, las sumas, las restas y las multiplicaciones, todas las operaciones funcionan de la misma manera, ¿no? La única diferencia es que en base 10 existen dígitos del 1 al 9 y en base 6 o cualquier otra base existen dígitos desde el 0, ¿no? Desde el 0 hasta 1 menos que la base, ¿no? Entonces, pero las operaciones se cumplen igual. Recordemos de nuevo que lo único que significa que estemos en base 10 significa que somos grupos de 10 para poder pasar a la siguiente orden, ¿no? Por ejemplo, el 20 se llama 20 en base 10, pero si yo tuviese el número 2-0 en otra base, no se llamaría 20, ¿no? Se llamaría 2-0 en base 8, por ejemplo. Y lo que eso significa es que tengo 2 grupos de 8 y 0 unidades que me sobran de esos grupos creados, ¿no? Entonces, un 20 en base 8, un 2-0 en base 8 sería un 16 en base 10, que son 2 representaciones de, digamos, 16 perritos, ¿no? 16 piltrafas. Entonces, yo puedo decir en mi computadora tengo 1-6 piltrafas o tengo 2-0 en base 8 piltrafas, ¿no? Ah, bueno, hablando de esto, porque no existe un día, ustedes han oído hablar sobre el número dorado, Bueno, ya que Víctor está hablando de por qué Dios creó el mundo, pues existe otro número muy conocido que es este, el número del
la proporción áurea.
La
proporción áurea, pero son varios números, ¿no?
Pues más o menos 1,69, creo. No, 1,61 por ahí.
Sí, que es exactamente la proporción que tienes entre todo tu brazo y tu antebrazo, o entre tu talla y de tus pies al ombligo, que es la proporción que se cumple en la naturaleza de manera constante, ¿no? Y es una constante para todos estas.
Sí, yo lo vi en Historia del Arte.
Sí, o sea, es constante como pi, ¿no? O sea, si tú divides, si hay una base de aproximar, ¿no?
Es raíz de 5 menos 1 sobre 2.
Sí.
Estamos hablando de raíz de 5 menos 1 sobre 2, llamémoslo por su nombre.
Nerd. Ok. O hablando de la sacra proporción que existe en el cuerpo humano, vamos a hablar de la proporción entre los...
Tipos de colesterol
que tienen, la proporción que tiene que ver entre los tipos de colesterol en una persona sana.
Ya no, bueno, el colesterol es un tema controvertido, ¿no? Hasta hace poco, en realidad, había un consenso ya en Estados Unidos, por lo menos, digamos, está el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, junto con el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, que ya para febrero de este año están asesorando a varias empresas de Estados Unidos, a los colegios, a los médicos, a los nutricionistas, de, digamos, retirar el colesterol de una de las amenazas, ¿no? Porque la media, por ejemplo, los medios y también la gente que fabrica productos suelen poner, ¿no?, que no tiene colesterol, hacen lo posible para bajar el colesterol a los productos, asumiendo que es malo, ¿no? Y durante décadas nos han dicho que es malo, pero ahora parece que no es tan malo. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de test de colesterol miden el colesterol total, ¿no? No hacen una distinción entre el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Entonces hay que saber primero cuál es el bueno, cuál es el malo y qué productos podrían fomentar uno o el otro, ¿no? El colesterol de alta densidad, de la HDL, ¿no?, se llama la lipoproteína de alta densidad, es también conocida como colesterol bueno, ¿no? Estas lipoproteínas son pequeñas y hay más proteína que grasa. Entonces, hay más proteína que grasa, sirve como arrastre, ¿no?, y arrastra por las arterias y coge la grasa que está acumulada en las arterias y la lleva al hígado para ser procesada, ¿no? Entonces lleva grasa al hígado, limpia las arterias, ¿no?, y es bastante, bastante buena, ¿no? Y el LDL, ¿no?, el Low Density Cholesterol, que es la lipoproteína de baja densidad, o el mal colesterol, es el que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? El LDL, el colesterol de baja densidad, es mucho más grande y tiene mucho más grasa que proteína. Entonces, no es buena arrastrando grasa, sino que más bien se acumula en las arterias. Las arterias se pueden acabar bloqueando y puede traer infartos, qué sé yo, ¿no? Y entonces lo que se busca a la hora de hacer un análisis de colesterol no es el colesterol total, sino el balance entre el HDL y el LDL, ¿no? Entonces si tienes un buen colesterol, ¿no?, o sea, si tienes más de buen colesterol, está bien, ¿no? Y eso está relacionado con las cosas que uno come, ¿no? Lo que se busca es el buen colesterol está asociado con las grasas saturadas y el mal colesterol con las grasas poliinsaturadas, ¿no? Entonces, estamos buscando productos que tengan buen colesterol, ¿no?, un buen balance de colesterol. Los productos animales, ¿no?, podrían ser algunas frutas como... la palta. El mal colesterol está en muchas semillas que tienen más grasas poliinsaturadas. Y otra cosa que también produce mal colesterol, porque el hígado se inflama, son las azúcares, ¿no? La glucosa. La glucosa hace que el hígado se inflame y produce mal colesterol, entonces también se debe evitar. Sí, pues parece que el colesterol no es tan malo como se pensaba, o por lo menos los productos que son altos en colesterol, siempre y cuando tengan un mayor porcentaje de las buenas grasas, entonces no hay ningún problema, ¿no?
¿Eso quiere decir que debemos reducir nuestro consumo de azúcar?
Sí, de hecho los diabéticos suelen tener mal colesterol y está relacionado también con el consumo de azúcar, ¿no? El hígado. Uno puede acabar cetosis hepática y con hígado graso, ¿no? Con cirrosis. Hay un tipo de cirrosis que es el estado último del hígado cuando ya está ahí inflamado todo, que es irreversible también, ¿no? Y que acaba en la muerte y que es cirrosis por fructosa, ¿no? O sea, básicamente por comer azúcar.
Y ahí está ese sirope de maíz de alta fructosa, que es como la base de muchos alimentos procesados, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, una
de las cosas... fructosa de maíz de alta densidad. Sí, high fructose corn syrup.
Exacto. Sí, entonces... una de las cosas que escuché hace poco, que yo no sabía, era que Coca-Cola, por ejemplo, en Latinoamérica usa azúcar de caña, pero que en Estados Unidos usa high fructose corn syrup.
O sea, engorda más por eso. Engorda, porque la fructosa, digamos, se produce naturalmente por el cuerpo mediante la gluconeogénesis, ¿no? La glucosa, perdón, ¿no? Entonces, la glucosa se es consumida por varias células del cuerpo. En cambio, la fructosa sí trae problemas y causa inflamación, ¿no? Y también colesterol.
Claro. Yo creo que como nota también queda el hecho de que no siempre hay que seguir lo que dice el mercado ni lo que dice, o sea, las marcas que ponen baja en lo que sea, o sea, bajo colesterol, bajo en grasas, que si yo lo que quieren es vender, ¿no? O sea, no les importa realmente tu salud. O sea, hay que saber de quién recibir consejos y no dejarse guiar simplemente por lo que dice bajo o algo.
Y esto de las etiquetas es muy relativo. Ahora, por ejemplo, deben haber notado hace ya un par de años que existe esa moda de poner 0% de grasas trans, ¿no? Y bueno, pues las grasas trans fueron unas grasas que se empezaron a utilizar en los sustitutos de la mantequilla, porque la mantequilla se le ha combatido durante años y se inventó la margarina, que en verdad es mucho más perjudicial de lo que puede hacer la mantequilla. Y hubo pues una época en que la sensación en la industria alimentaria, entre comillas, fueron las grasas trans. Y ocurrió que se hicieron estudios y se determinó que esas grasas eran directamente responsables del aumento de cardiopatías, ¿no? A pesar de que esos estudios ya estaban publicados, empezaron a proliferar, la industria alimentaria no dejó de usar las grasas trans hasta que no hubo legislación al respecto. Estamos hablando ya, las últimas etapas fueron ya por alrededor del 2006, me parece, ¿no? Entonces ya estamos ahorita en el 2015, hay 9 años que se sabe que las grasas trans son perjudiciales y que han dejado de utilizarse oficialmente en la industria alimentaria. Pero para aparecer como los buenos ponen en su etiqueta, ¿no? 0 grasas trans, ¿no? Ahorita, 9 años después de que ya están sepultadas en su uso, ¿no?
No sé si ustedes han visto, hace poco salió, justamente hablando de las etiquetas, unas hamburguesas, no recuerdo la marca, pero que decía carne de quino. Y una chica tomó la foto, la puso en Facebook, se hizo viral y todo el mundo ahora está como que, ¿cómo es posible que comamos la carne de los caballos pobrecitos y les hagan hamburguesas? Y no sé ustedes qué opinan, me parece bien, porque por lo menos tiene registro sanitario, ¿no?
Claro.
Bueno, a mí me parece simplemente hipócrita. Yo no como carne, pero si vas a quejarte de que comen carne de caballo y mientras comes carne de vaca, me parece inconsistente simplemente. Y bueno, eso también sería tema para otro lado, ¿no? O sea, ¿qué no?
Bueno, es importante distinguir entre dos tipos de grasa para los que van a decidir qué comer, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, ¿no? Los saturados son los buenos, son los mejores, son los que deben comer para fomentar el buen colesterol, ¿no? Y casualmente son los animales los que tienen el porcentaje normalmente más alto de estas grasas, ¿no? Y las insaturadas tienen las mono y las poli, ¿no? Las mono insaturadas y las poliinsaturadas. Lo que se conoce como omega 9 son las monoinsaturadas, y las poliinsaturadas tienen dos, omega 3 y omega 6, ¿no? Y si vemos acá, por ejemplo, de varios productos, como el aceite de coco, la manteca, la mantequilla, aceite de palma, todos esos ocupan dentro de los primeros puestos en mayor porcentaje de grasa saturada. Especialmente el aceite de coco, que tiene más de un 90% de grasa saturada, ¿no?
¿Qué es el aceite de oliva, por ejemplo?
El aceite de oliva, esta virgen es bastante, bastante bueno, también por acá lo tengo.
¿De eso?
Tiene más, tiene, digamos, más grasa monosaturada, pero tiene poca poliinsaturada, ¿no? Lo que quieres es que haya poca poliinsaturada y más mono y saturada, ¿no? Pero el aceite de coco es un poco mejor. Y los últimos en la lista, acá tenemos al aceite de Sacha Inchi, es uno de los peores aceites que hay, porque tiene muy poco de saturado y monosaturado, tiene prácticamente más del 80% es veneno, no es grasa poliinsaturada, ¿no? Entonces no es recomendable.
Mira, y a pesar de que tiene, se le promociona por tener bastante omega 3, ¿no? Por tener las grasas omega 3 y 6, creo, ¿no? Me parece.
Claro, claro, pero sí, pues 3 y 6 es justamente esas omegas son las poliinsaturadas, ¿no? O sea, se requiere muy poca cantidad. Entonces, lo que tú buscas al final no es que un producto no tenga colesterol. Así como, igual, tú no buscas que una persona no tenga colesterol. O sea, las personas deben tener colesterol, es importante. Y no importa qué tanto colesterol tengas. Es como un carro, ¿no? Que puede tener el aceite al tope o tener el aceite al 80%. Al final no importa, las piezas van a funcionar bien siempre y cuando sea un aceite de buena calidad, ¿no?
Yo tengo todo el regio, yo pensaba, porque de hecho no reviso esos temas desde que estaba en el cole, pero yo recuerdo mucho mi clase de biología de la saturación de las grasas, que era la hidrogenación de las grasas, y es por eso que después sale el aceite altamente hidrogenado, que tampoco se supone que debe ser consumido. Claro. Pero yo tenía la idea de que tú deberías evitar las grasas doradas y usar las grasas insaturadas, poliinsaturadas. Más que.
Ahora es al revés.
Pero es exactamente al revés.
Es exactamente, sí. Y peor si es hidrogenada.
Claro, pero de hecho lo de la hidrogenación ya estaba antes dicho también, ¿no? Sí. Que deberías evitar
por eso que es mejor la mantequilla que la margarina, ¿no?
Pero de hecho la hidrogenación, el punto es que la hidrogenación al fin y al cabo es exactamente lo que te lleva a la saturación. Una grasa saturada es un polímero que ha sido hidrogenado.
Lo que pasa es que normalmente lo que pasa por ese proceso es la grasa poliinsaturada,
claro,
de las semillas, porque es un tipo de aceite vegetal que normalmente tiene un balance de grasas, porque si viene de algunas semillas es probable que tengan más grasas poliinsaturadas. Uh-huh. Entonces eso se hidrogeniza, o sea, es malo y se vuelve peor todavía.
Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa.
Ya.
Ya. Y el tema de hoy son síndromes, que hemos estado hablando de algunos síndromes. A ver. El primero es: una mujer fue vetada del metro de Inglaterra por tener un fuerte olor a pescado. El síndrome es síndrome de olor a pescado. El otro es que un hombre se emborracha comiendo papas fritas. El síndrome es, lo tengo en inglés, es auto brewery syndrome. Y la otra es que una actriz fue llevada a emergencias por sufrir un ataque cardíaco luego de haber hecho una escena en la que actuaba su muerte. Los médicos aseguraron que se trató del síndrome del corazón roto. No, Iván no comienza porque Iván comenzó la otra vez. Y no va a comenzar ahora.
¿Yo comienzo?
A ver,
el primero es el síndrome de pescado. Porque no, mira, mucha gente huele a pescado. En muchas partes del cuerpo huelen a pescado también, a veces. No me parece absurdo. El segundo síndrome, no lo entendí bien, pero también puede ser plausible. El último, el síndrome del corazón roto, me parece bastante cliché. Yo creo que voy a optar por que esa es la falsa.
Ya, lo del pescado, lo de auto que convertirse en alcohol. Bueno, lo del pescado suena plausible porque puedes, como dices, puedes oler pescado, pero no me parece que sea un síndrome, a menos que tengas problemas de higiene. Lo de auto volverse
autoemborracharse, ¿no?
Sí, autodistilarse. Bueno, en este caso sería, no es distilado, es ¿cómo se llama? Bueno, como sea.
Fermentación.
Fermentado, sí. Bueno, si es que, por ahí también he leído que
las papas se pueden fermentar en el estómago.
Bueno, son compuestos, ¿no? Te puedes convertir de grasa a alcohol. Bueno, alcohol es azúcar. Bueno, por ahí, no sé. Ahorita no recuerdo cómo es, ¿no? Pero está el clásico chon, que es que son las bases de lo que está construido absolutamente todo en tu cuerpo, ¿no? Y por último, el corazón partido. que sonaría muy cliché, pero estoy segura.
¿Es el síndrome de Alejandro Sanz?
El síndrome de Alejandro Sanz, por supuesto, el famoso síndrome de Alejandro Sanz. Estoy segura de haber leído de que sí era verdad, de que sí te puede dar un ataque, o sea, que es un dolor real. Pero no recuerdo si era un síndrome o eran casos aislados en los que de pena te puede dar un ataque o de hecho te puedes hasta morir, ¿no?
¿Alguna vez está roto el corazón?
¿Qué? No, estaba enterito. De hecho, estaría muerto. Yo creo... Ah, y lo que les iba a decir sobre el autofermentado, por ahí también leí que puedes convertir, o sea, que puedes hacer jabón también con la grasa automáticamente cuando mueres. Es autosaponificación. No, o sea, saponificación simplemente, ¿no? No.
Hay que conseguir esos jabones para la guía séptica.
Claro.
La guía
séptica. Claro.
La guía séptica.
Haces jabones de tu propia grasa. Y si se han visto Fight Club, saben que hay muchos métodos alternativos para hacer jabón, ¿no? Yo le voy a la del pescado. A la una de pescado, porque me parece la que es la más extraña.
La verdad es que no... Voy a adivinar. No estoy seguro.
A champear.
Voy a champear. A ver, la del pescado, sí, me puede ser... O sea, me parece que puede ser cierto que hay personas que tengan síndrome del pescado, que siempre huelan mal. Me parece que puede ser cierto. Que haya sido vetada por eso, no sé. La 1 para mí es la que puede ser falsa. La 2 me suena que puede ser verdadera también por algo, porque es Aurora. Y la 3...
Ese es Adercundium.
Adercundium. Sí, ¿no? Por lo que dijo. Y la 3, el síndrome de Alejandro Sanz. Esa también... Bueno, me mando por la 1.
La del pescado.
La del pescado.
Bueno, sí, esta es bien complicada para mí. Me parece haber escuchado esa noticia del metro de Londres, pero no recuerdo nada de pescadería ahí. Entonces, no lo sé, o sea, sí puede que la noticia haya sido cierta del veto, pero no exactamente por lo que se dice del síndrome de Aurora Pescado. La segunda, el autobrewery, o sea, es decir, la autodestilación. Tiene sentido, ¿no? De hecho, se puede hacer licor de papa también, ¿no? Entonces...
El vodka, ¿no?
Creo que sí. Entonces, que comas papa frita, y si tienes ese metabolismo, o sea, mucha harina, la puedes, ¿no? O sea, supongo que también si tragaba un montón de arroz, ¿no? O trigo, o cebada, podía también.
El saque es,
Claro, el saque es de arroz, ¿no? Licor de arroz. Entonces... Bueno, teniendo esa particularidad metabólica, supongo que sí, con una gran ingesta de harinas te vas a emborrachar. La otra...
Del corazón.
La del corazón. Corazón partido. Bueno, obviamente para alguien que tiene un síndrome también, como es el Asperger, estas cosas emotivas nos parecen ridículas. Pero una identificación, un efecto placebo, ¿no? Pues estaba leyendo hace un rato en el Facebook de una amiga que publicó un célebre artículo de los años 40, creo, Voodoo Death, ¿no? Muerte Voodoo, que explicaba cómo dentro de unas tribus australianas es tan fuerte el condicionamiento, ¿no? Y las creencias, que por ejemplo personas que se les dice tienes una maldición, ¿no? Por haber hecho tal cosa, y las personas mueren, ¿no? Y en el artículo está documentado un caso de alguien que estaba bajo el efecto de una maldición, estaba muriendo, y cuando entonces convencieron al brujo, ¿no? De romper la maldición, liberarlo, entonces la persona mejoró y sanó. Entonces, algo así podría darse, ¿no?
Es como el mal de ojo.
Claro, sí, una cuestión así. Entonces... Me parece que la tercera podría ser cierta por eso, a pesar de lo guachafo que suena eso de corazón partido, ¿no?
Acabamos de perder de la mitad de nuestra audiencia, pues.
Así que sí, en ese sentido yo estaría por el lado de...
No, lo que pasa es que Julio, la, ¿no?, pareja, la persona que está escuchando vino y le apagó la...
Así que sí, yo creo, me inclino ya dentro de la dificultad del champerío a champear y decir la 1 es la falsa.
Ya, entonces, champeta. Víctor dice la del corazón.
La
3. ¿No? El corazón partido.
Partido, sí.
Aurora dice la de.
La del pescado.
La del pescado. La Julio dice.
Pescado.
Pescado. Y tú dices pescado.
Nadie eligió la 2.
Aso.
Sí, ¿por qué nadie eligió la 2? La verdad es que yo hubiera elegido la 2, pero. Pero bueno, la 2 es. Es verdad. La de la fermentación. Es un organismo en el tracto intestinal que hace que los carbohidratos se fermenten y se procesen como alcohol. Estas personas se recomienda que tengan una dieta baja en carbohidratos y fluconazol para matar este organismo, ¿no?
A menos que quieran estar.
A menos que quieran estar borrachos y se llenan de carbohidratos. Y después.
Oye, pero le sale bien barato la mona, ¿no? O sea. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un kilo de papas y cuánto te cuesta pues un six pack de cerveza, ¿no? O sea, imagínate, te sale barato.
Este hombre dice que a veces está con su esposa viendo una película, comiendo papas fritas y termina completamente que no puede ni pararse. Y bueno, vamos con la del síndrome del corazón roto. Sí, no. Es verdad, hay un síndrome del corazón roto.
Le han roto el corazón.
Espera.
Que es un dolor fuerte en el pecho, falta de aire, muchas veces se confunde con un infarto y la gente termina en emergencias, como esta actriz, que se metió tanto en el papel y de sufrir su muerte, entre comillas, que a la mañana siguiente sintió que no podía respirar, que tenía hincones en el pecho y se fue directo a emergencias, ¿no? Los doctores le dijeron que no era nada, que tenía el síndrome del corazón roto, que se relajara, y no le iba a pasar nada. Y la que es ficción es síndrome de olor a pescado, que el síndrome es cierto, el síndrome es verdad. Bueno, son pocas las personas que padecen este síndrome. Y esta mujer no la vetaron del metro, pero sí tuvo que renunciar 5 veces a sus trabajos porque sus compañeros le mandaban, por ejemplo, de regalo jabones o desodorantes.
O latitas para que. Latitas vacías de atún.
Cualquier cosa porque es una condición.
Era una invitación a cenar.
En la que el cuerpo no elimina la trimetilamina y lo botas, ¿no? Como sudor, como aliento, como lo que sea. Entonces siempre estás con olor a pescado muerto o a huevos podridos.
Todas sus glándulas, todo liado.
Sí. Entonces no pueden comer pescado estas personas.
O sea, sí existía el síndrome.
Sí, sí existe.
O sea, estuve en la correcta por las razones equivocadas.
Y otra vez Iván con que leyó la noticia esta que dijiste del sí fue un hombre al que vetaron del metro de Londres. Fue un banquero, no la leí mucho, pero fue un banquero que se coló o algo así, y decidieron vetarlo.
¿Qué es eso? ¿El corazón partido?
Ya fue.
¿Cómo era al final el síndrome del corazón partido?
Cuando tienes una emoción muy fuerte, generalmente es porque rompes con alguien y tienes una tristeza tan grande o de repente se te muere alguien, no sé, que llegas a tener los síntomas de un infarto.
Sí, yo había leído sobre esa condición, de que sí era verdad. ¿Sí? O sea, de nuevo, eso prueba que sí existe un vínculo entre las emociones y la materia, ¿no? Uh-huh. Pero no significa que tú vas a pensar, quiero romperme el corazón. ¿Qué es eso? Quiero
romperme el corazón. Eso no es una depresión o un ataque de pánico, y eso es un trastorno, ¿no? Un síndrome no es no es una condición médica.
Suena como un ataque de pánico, ¿no?
Sí, no, pero está como el síndrome del corazón, sí.
Bueno, es conocido, ¿no? Que la última obra que compuso Mozart fue el Requiem, ¿no es cierto? Un Requiem. Y cuando estaba terminando de componerlo, se le metió en la cabeza que iba a ser para él. Y se murió.
Sí. Es el Requiem incompleto.
Sí. No sé si lo terminó. No recuerdo bien.
Como César Vallejo, se sugestionó su muerte, ¿no? Un jueves, ¿no? Como es hoy.
De otoño.
De otoño,
jueves será, porque jueves hoy que proso estos versos. Ahora, los números
me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto.
Bueno, entonces yo predigo que me voy a morir en el año.
Pero al final estuvo toda la madrugada y murió realmente el viernes.
Sí, 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 se le pasó por un día.
Bueno, que se me pase en 100 años no importa. Bueno,
¿No vas a predecir tu muerte, Aurora?
Claro, voy a morirme el año 3543.
¿Qué día y qué hora?
¿A qué hora? Las 5:00 del día auroriano, porque de ese momento va a haber 8 días a la semana.
Y 4 horas laborales, ¿no, Aurora?
Y 4 horas laborales, exacto.
Y las matemáticas van a ser en base 12. Y solamente sí, vamos a comer grasa saturada.
Y todos serán dos corazones. Uno para que se les rompa de amor y otro para que se les muera.
Yo pongo el corazón, yo lo voy a revisar, no sé, pero se mandó una cliché. Es un trastorno, pero un síndrome. En todo caso, ¿qué diferencia hay entre un síndrome y un trastorno?
En medicina, un síndrome es un cuadro clínico o un conjunto sintomático que representa alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características posee cierta identidad. O sea, síntomas y signos, dice cómo. O sea, sí entra dentro.
Gané.
Yo también podría decir que, no sé, tengo el síndrome de...
¿De no querer aceptar que has perdido? Hablando de escepticismo sobre el corazón partido y citas ingeniosas, la cita racional del día de hoy es difícil argumentar contra un contraejemplo. Y es de Roger Brockett. Significa que si la realidad ya te está dando el contraejemplo que contradice tu posición o tu teoría, pues cómo vas a argumentar contra eso, ¿no? Es la realidad, es lo que es. Y así concluye la 11ª edición de la guía escéptica.
Undécima.
Decimoprimera.
No es un ordinal. El ordinal es undécima.
Pero la mayoría de gente dice 11ª.
Yo creo que mientras se entienda.
Y así concluye la 11ª edición de la guía.
Número 11.
O así concluye la.
Número 11.
El lenguaje no funciona por lo que diga la Real Academia, funciona por convención social.
Así concluye la 1.5 en base 6 edición de la guía escéptica. Lo único que se ríe.
El matemático.
Escríbanos con sus comentarios. Escríbanos con sus dudas, comentarios, críticas, chistes, etc. A guiaescéptica@gmail.com o a nuestro Word de WordPress, guiaescéptica.wordpress.com, o búsquenos en Facebook como Guía Escéptica y en iTunes como Guía Escéptica. Eso. Y nos vemos en el 12º, 12º y duodécimo. Programa de la ISEUTICA o XII, ¿no? Como quieran ustedes llamarlo. ¡Chao!
¡Chao!
¡Gracias!
¡Chao!
¡Chao!
Y nos vamos con... ¿Cómo no?
A ver.
Como decía el tío.
¡Stop!
¡Stop!
Versículo... ¿Quién me va a entregar?